buenos días, bienvenidos a este nuevo encuentro con el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Estamos con ustedes todos los viernes a partir de la 1:30 de la tarde aproximadamente, pues para ofrecerles la actualidad de nuestra Iglesia diocesana de Santander, de Cantabria y del Valle de Mena, de Burgos, que también pertenece a nuestra diócesis de Santander. Ya caminando hasta este tercer domingo de Pascua, pues queremos de una manera de nuevo resaltar esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que también pues entre en nuestros corazones esta buena noticia. Y como siempre, saludos de nuestro equipo, Katia Nogueira, Iván Respuela en control de sonido y de quien les habla, Íñigo Ben. En el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos ahora con nosotros a Joaquín Rodríguez Paredes. Es un joven conocido ya en nuestro programa porque ha intervenido en muchas ocasiones, pues para hablarnos de la realidad de la pastoral juvenil de nuestra diócesis de Santander. Una pastoral que, por cierto, está muy relacionada pues con la pastoral vocacional. La pastoral vocacional es aquella que intenta fomentar pues que se susciten vocaciones a la vida sacerdotal. Necesitamos sacerdotes en este momento, y también a la vida religiosa. Y precisamente muchas veces hay una llamada que hay que despertar, o por lo menos pues quitar ciertos velos, para que jóvenes que están sintiendo esa llamada pues puedan percibirlo con más claridad. Y esta es una de las facetas de la pastoral vocacional, a la que ayuda, como digo, la pastoral juvenil. Y dentro de esta realidad, pues precisamente este sábado 18 se va a comenzar una semana vocacional. Joaquín, ¿qué intenta esta semana vocacional?
Bueno, esta semana vocacional, ya estaríamos en su tercera edición, pues surge en torno a la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que es el domingo 26 de abril. Es el domingo del Buen Pastor, y bueno, pues la Iglesia la dedica de forma especial a orar por las vocaciones. Entonces, bueno, pues empezaríamos esta semana que pretende crear cultura vocacional. Ese es el objetivo primordial de la Delegación de Pastoral Vocacional, y es simplemente que la vocación, la llamada, se vea como algo normal en nuestra sociedad, y que pues facilite al joven o a la persona que recibe esa llamada pues responderla sin tener, pues eso que decías tú, esos velos, a veces la familia, los amigos, la consideración social. Y bueno, pues es lo que pretendemos con este tipo de iniciativas.
Bueno, una semana vocacional que va a desembocar, como decíamos, y esto es importante, en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que se va a celebrar el domingo 26 de abril. Es decir, nosotros estamos calentando motores. Y una semana con actos que a mí me gustaría que tú nos contaras en qué van a consistir estos actos, porque entre otros, pues va a haber uno muy llamativo en la Plaza Porticada. Vamos a ver qué se va a hacer precisamente para potenciar, para dar a conocer esta semana vocacional.
Bueno, pues como habías dicho, arrancamos la semana vocacional el sábado 18 de abril, que tendremos a las 6:30 en la parroquia de los Pasionistas. Tendremos un concierto de Maite López. Maite López es una cantautora que hace conciertos testimonio. Entonces, bueno, pues nos explicará cómo ella sirve a Dios a través de la música, nos cantará sus canciones. Y bueno, es una chica que vive en Madrid, pero que tiene familia en Cantabria, y entonces pues va a venir a darnos este concierto, y la verdad es que tiene mucha amiga las canciones. Entonces, bueno, pues os animamos a que os acerquéis, es totalmente gratuito. Y nada, pues a las 6:30 en la parroquia de los Pasionistas.
Bueno, pues
y entonces, sí.
Eso sería, decimos, mañana, sábado 18 de abril, 6:30 de la tarde, en los Pasionistas, ese concierto de Maite López. Y la semana vocacional sigue. ¿Qué más actos hay, Joaquín?
Luego ya durante la semana habría actos puntuales en las diferentes comunidades. Hemos contactado con diferentes comunidades para hacer oración por las vocaciones, a las que por supuesto estáis invitados a asistir. Uno de ellos será el miércoles 22 de abril en la parroquia San Vicente Mártir de los Corrales de Buelna. Allí tendremos un rosario vocacional y una celebración de la Eucaristía para que no sea todo en Santander y que por otras zonas de Cantabria también puedan participar de la semana vocacional sin necesidad de acercarse a Santander. Y luego vamos a tener encuentros en diferentes grupos de catequesis. Pero bueno, eso ya es a nivel privado, personas del equipo se van a ir distribuyendo por las zonas. Luego también en Santander, el jueves 23 de abril, vamos a tener dentro del marco del proyecto Adorar, como todos los jueves, que se desarrolla en la parroquia de la Anunciación, de oración con el Santísimo, pues toda la oración va a estar dirigida a las vocaciones y la va a dirigir el propio equipo de pastoral vocacional. A ese evento se puede acudir yendo a la parroquia de la Anunciación desde las 8:30 hasta las 11 de la noche, que estamos allí, o se puede seguir por internet. Entonces, si estamos en otra zona de Cantabria, es por la noche, es difícil acercarnos, siempre podemos entrar en adorar.parroquiaanunciacion.com y allí se estará emitiendo en directo esta oración por las vocaciones y podremos unirnos, hacer peticiones.
Si me permites, sí. Vamos a recordar lo que es el proyecto Adorar. El proyecto Adorar lleva ya, creo que es su tercer año de funcionamiento.
El cuarto,
pues mucho mejor todavía. En la parroquia de la Asunción, de la Anunciación de Santander, también conocida como La Compañía, en Juan de Herrera. Y la verdad es que todos los jueves, a partir de las 8 de la tarde, 8:30, pues se reúne un grupo de jóvenes, fundamentalmente, a orar ante el Santísimo, pero no solamente de jóvenes, también muchas personas, cuando se enteraron de esta iniciativa, pues se han ido animando y ha habido momentos en que incluso los bancos de la parroquia han estado con muchos fieles dentro. Este proyecto Adorar, insistimos, en la parroquia de la Anunciación o Compañía de Santander. Creo que lo he dicho bien, ¿no, Joaquín?
Sí, perfectamente.
Bueno, pues vamos a continuar con esta semana vocacional. Recordamos que va del sábado 18, desde mañana, al 25 de abril, mejor dicho, al 26 de abril, que es domingo. Con esto estamos recorriendo el programa de actos que va a haber. El viernes 24 de abril es un día muy especial, ¿no?
Es un día especial, sí, ya hemos calentado motores durante toda la semana. El gran fin de semana de la semana vocacional va a ser este último, y entonces arrancamos el viernes por la noche. Vamos a tener una NAO. NAO son las siglas de Noche de Arte y Oración. Hay iniciativas del estilo por la geografía española, principalmente en Valencia, que es donde nace. Y entonces, bueno, consiste en un acto en el que se juntan artistas de diversa índole y testimonios para hacer pues un gran acto de oración en la calle. Entonces nosotros vamos a hacer esta primera edición, a ver qué tal nos sale. Hemos contactado con muchas personas y bueno, estamos bastante ilusionados. Vamos a estar en la porticada desde las 8 de la tarde aproximadamente hasta las 11. Esta noche de arte de oración se va a prolongar hasta las 12, pero a las 11 dejaríamos la porticada para ir a la catedral a hacer la oración propiamente dicha. Entonces, ¿qué se va a hacer en este rato de 8 a 11? Pues van a ir pasando diferentes artistas, músicos, vamos a utilizar poesía, por ejemplo, de Santa Teresa, ahora que estamos celebrando su centenario. Van a venir pues una persona de Castro que hace unos instrumentos especiales que se llaman bells y tienen un sonido muy espiritual y nos va a explicar su testimonio y nos va a regalar pues un ratito de esa música. Bueno, van a ser muchas sorpresas. Yo creo que lo mejor es que os acerquéis en algún momento, porque en realidad no es una actividad para estar sentado durante 3 horas, que si os apetece es estupendo, pero bueno, es un sitio para que podáis, como es una zona de paso, podáis quedaros un rato y disfrutar con lo que os estamos ofreciendo.
Efectivamente, muchos jóvenes, no olvidemos que la Plaza Porticada es un lugar de mucho trasiego y estamos hablando de unas horas que son pues muy propicias para sobre todo el paso de muchos jóvenes. Hablamos de una noche de viernes, tarde-noche, a partir de las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche, como te has dicho, a las 11, no obstante, acudiréis a la catedral. Pero en este, yo quiero incidir en esto, Joaquín, porque, como digo, habrá muchas personas y muchos jóvenes que pasen por ahí, pues a los lugares donde van a celebrar la noche del viernes, y se quedarán sorprendidos, quizá, ¿no? Porque hay un grupo de jóvenes que hace esta propuesta de la Iglesia, esta propuesta espiritual. Si os pregunta alguno, ¿qué les podéis decir? Porque es una manera muy eficaz de evangelizar.
Sí, la verdad es que bueno, la corriente de la nueva evangelización funciona muy así, ¿no? Del encuentro personal con alguien, ya pues tenemos que ir olvidándonos de las grandes masas que vienen a nosotros, sino que es más bien al revés, ¿no? Los agentes de pastoral que estamos ahí en los grupos, pues nos acercamos a la gente y obtenemos un montón de respuestas. La verdad es que yo ya tengo experiencia de haber hecho iniciativas de este tipo y a todos nos pasa más o menos lo mismo, ¿no? Siempre te sale el que de que te acercas y empieza a apretar el paso para que no le digas nada. Otros que, bueno, pues que te saludan, te escuchan un poquito y si ven que no les va la cosa, pues marchan. Y luego hay otros que entran en el diálogo, ¿no? Y entonces ahí salta la chispa, estás produciendo un encuentro. Hay un encuentro de esa persona que no se está encontrando contigo, sino que se está encontrando con Jesús. Y tú le vas a llevar a que tenga una experiencia propia. No es tanto lo que tú le vayas a contar como la experiencia que va a tener posteriormente. Entonces nosotros lo único que hacemos es invitar a que ellos vivan una experiencia propia de encuentro con Cristo.
Que no es poco el encuentro con Cristo, tan enriquecedor como a las personas de nuestra forma. Y como ha dicho el Papa, creo que fue Benedicto XVI o Juan Pablo II, ahora no recuerdo bien, pero Cristo no quita nada y lo da todo. Bien, pues en esta semana vocacional, Joaquín, que nosotros estamos haciendo un repaso de actos, vamos a denominarlos con carácter público, pues llegamos al sábado y domingo 25 y 26 de abril. El sábado a las 11 de la mañana en el Seminario Diocesano de Montecorbán también va a haber actividad enfocada a las vocaciones. ¿Nos recuerdas en qué va a consistir?
Pues vamos a tener el tradicional y último encuentro del Proyecto Samuel. No sé si conocen el proyecto, es un proyecto para niños y niñas desde los 6 hasta los 15 años, en los que pues se hacen actividades de tipo vocacional y de tiempo libre. En concreto, este encuentro va a empezar el sábado por la mañana, el sábado a las 11 en el seminario, e incluso tiene la posibilidad de quedarse a dormir. Ajá. Nos vamos a quedar a dormir hasta el domingo. El que quiera solo el encuentro por la mañana puede asistir al encuentro por la mañana. Está toda la publicidad en las páginas web de la delegación y de la diócesis, pjsantander.com, es la de la delegación. Y bueno, pues para asistir al encuentro no hay más que rellenar el boletín e informar de que se va a asistir y presentarse allí en el seminario de Corbán. ¿Qué hacemos? Pues fundamentalmente, ya que llega la primavera, esperemos que el tiempo nos respete, pues probablemente haremos una salida hacia la Virgen del Mar y haremos actividades de tiempo libre pues en la calle, ¿no? Luego tendremos nuestros momentos de oración, un taller de trabajo sobre la Pascua y todo indicado, pues eso, a ponerse a la escucha de la llamada de Jesús, que nos llamará pues a lo mejor a ser unos estupendos padres o madres de familia, o que nos llamará a servir a la Iglesia como catequistas, o que nos llamará igual a ser sacerdotes o igual a la vida religiosa. Pero siempre hay que ponerse a la escucha, porque si no, no podemos decidir nosotros nuestra vocación. Nosotros tendremos que decir sí o no, pero tenemos que escuchar la propuesta que tiene Dios para nosotros. Es un poco lo que queremos.
Exacto, y sobre todo en este momento de Pascua, en el que pues el Señor resucitado, le pedimos que siga enviando operarios a su mies, que siga tocando corazones, que se conviertan a Él y tengan la necesidad de anunciarle desde la vida laical, consagrada o sacerdotal, como tú bien has dicho. Vamos a ver, tú has hablado de en el seminario de Corbán el sábado y el domingo, pues que hay actividades del proyecto Samuel, pero también está el proyecto, vamos a llamarlo así, Gente C. ¿Qué es esto de Gente C? Recuérdalo a los oyentes.
El proyecto Gente C es la continuación lógica del proyecto Samuel. La Gente C son esos niños que están en la preadolescencia, que están allá un poco abandonados, son esos niños que han hecho la primera comunión, que están como, pues ya igual dejamos la parroquia hasta que toque la confirmación. Entonces, bueno, es un grupito de niños que empiezan desde los 11 años hasta los 15. Son esas edades que terminan en C, de ahí el nombre, 11, 12, 13, 14 y 15 años, que, bueno, pues continuando con la experiencia que han tenido en el proyecto Samuel, pues ya tenemos unas actividades un poco más, que les queden un poco más a medida, porque las de pequeños les quedaban pequeñas, y a mandarles hacia las jornadas de jóvenes se quedaba también muy grande para ellos. Entonces es un espacio específico para ellos en los que pueden seguir pues con sus grupos parroquiales, pueden seguir conociendo chicos y chicas de su edad que están en la iglesia y, bueno, pues continúen así su camino, ¿no?, hacia la madurez.
Bueno, hay que decir también que el proyecto Samuel y Gente C pues está participado por la pastoral vocacional y también por la pastoral juvenil. Cuando hemos visto por televisión, en concreto por Popular Televisión, otros encuentros que se han celebrado del proyecto Samuel y Gente C, vemos dos cosas: mucha gente y además con caras alegres. Quiero decir que las actividades que organiza la Iglesia no son aburridas, ni mucho menos, ¿verdad?
No, no, para nada. Pensamos en ellos y lo hacemos todo en torno a ellos. Ellos necesitan jugar y necesitan aprender jugando y conocer a Jesús jugando. Es su momento. Entonces, por supuesto que no podemos hacer un encuentro aburrido, porque entonces el efecto llamada desaparece.
Sí, ¿y qué se encuentra? ¿Qué se puede encontrar, por ejemplo, allí? Porque puede ser que haya gente que nos esté escuchando, padres que quieran animar a sus hijos. ¿Qué se pueden encontrar? Bueno, pues esos chicos que acudan, por ejemplo, a estos encuentros de Proyecto Samuel o Gente C.
Lo primero que se van a encontrar son otros chicos y otras chicas de su edad. Eso es muy importante, el grupo. Nos solemos juntar en torno a 200 en el encuentro de primavera. Entonces, ya de ellos mismos va a surgir el conocer otra gente, la alegría contagiosa que tienen. ¿Qué se van a encontrar? Se van a encontrar, por supuesto, música. Se van a encontrar unos monitores que están acostumbrados a trabajar con niños. Se van a encontrar dinámicas en las que van a estar aprendiendo cosas de Jesús, pero van a estar jugando, pues juegos de pistas, gincanas. Luego, por supuesto, hay tiempos libres en los que ellos pueden pues jugar a sus cosas y estar pues con sus iguales, ¿no? Y momentos de oración, por supuesto. Al principio siempre hay un momento de oración y al final hay un momento de oración al que se invita incluso a las familias que vienen a buscar a los niños a las 5:30, 6 de la tarde, pues tienen la oportunidad de participar en ese momento de oración con sus hijos y con nosotros. Y luego, si se han quedado a dormir, también tienen la posibilidad a las 11 de acudir a la Eucaristía.
Has hablado, Joaquín, de momentos de oración. ¿Por qué es tan importante la oración? Pues para que el Señor mande operarios, como habíamos dicho antes, a su mies. En un mundo en que nos fijamos nada más que en lo inmediato, en lo práctico, en lo pragmático, el rezar nos sorprende un poco. Por eso yo te pregunto, ¿por qué es tan importante la oración?
Pues porque si tenemos que escuchar la voz de Dios, hay que ponerse a la escucha. Y la única forma de ponerse a la escucha es hacer oración. Hay un montón de formas de hacer oración, pero ya solo el hecho de cerebralmente decir, voy a dedicar este momento a orar, es decir, a estar con Dios. Podemos hacerlo cantando, podemos hacerlo bailando, podemos hacerlo leyendo textos o estando en silencio, podemos hacerlo con luces y colores o podemos hacerlo en la sencillez de un oratorio, pero que nuestro cuerpo, nuestra mente se ponga en disposición de estar a la escucha de Dios es fundamental. Si no, es imposible. Para que yo escuche algo, tengo que ponerme a escucharlo.
A mí me gustaría que tú contaras tu propia experiencia, porque tú también eras un joven que, bueno, pues participabas como la mayoría de los jóvenes en las actividades propias de la edad, pero que tuviste un encuentro precisamente y eso te empujó a participar dentro de la Iglesia, vivir la vida del Evangelio y todo lo que ello significa. Cuéntanos si te parece ese antes y después. ¿Cómo se transformó tu vida y, bueno, pues cómo se ha enriquecido también?
Pues mira, para mí el antes y después, el más gordo, porque he tenido mis altos y mis bajos, ¿no? Pero mi momento definitivo quizá fue en la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, en 2005. Yo ya tenía pues 18, 20 y algo años, por ahí. 21 años tenía. Pues yo llevaba mucho tiempo participando en las actividades de la parroquia, en jornadas de jóvenes. Pero sí que es verdad que la oración era algo que, bueno, pues era como el momento ese que tenías que pasar para pasártelo muy bien. Dices, bueno, pues hay una hora que hay oración, pues bueno, pues lo rezamos y cuando acabe, pues seguimos con lo nuestro, ¿no? Pero en esa Jornada Mundial de la Juventud, yo entré con uno de los amigos que iba a una capilla en la que había una exposición del Santísimo y fue un momento como, no sé, la verdad es que de repente me di cuenta de que había alguien detrás de esa custodia, detrás de ese pan, había alguien que estaba hablando conmigo y que yo le estaba escuchando. Y entonces, pues fue como algo que yo volví con ella y decía, yo esto lo quiero repetir. y verdaderamente hay pocos espacios para repetirlo, a menos que los busques expresamente. Entonces, bueno, pues yo fui buscando y la verdad es que es lo que al final me ha terminado haciendo caer en todas estas cosas y en, pues eso, en buscar que otras personas tengan encuentros con Jesús como el que tuve yo.
¿Y esto cómo enriquece luego la vida, Joaquín?
Pues te da muchísima serenidad, te da, es como un oasis en el camino, ¿no? De vez en cuando necesitas pararte, y pararte a orar es una, pues no sé, igual que hay gente que prefiere irse al gimnasio para desconectar, pues a mí la oración me da paz, me da pues el alimento que necesito en mi vida espiritualmente para pues tomar decisiones, para perdonarme a mí mismo por cosas que no hago bien o para valorar cosas que me han pasado, no sé, es un momento como muy especial en el que estoy con Jesús y Jesús me ayuda.
Pues ha sido un testimonio muy bonito el tuyo, Joaquín, en medio de esta semana vocacional que vamos a comenzar mañana sábado 18, que se va a prolongar hasta el domingo 26 de abril, con motivo, jornada ese 26 de abril, en que se celebrará la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Pues os felicitamos por todas estas iniciativas y vamos a recordar la página web donde las personas que estén interesadas, los jóvenes, los padres, puedan encontrar información más abundante. PJ Santander, hablamos de P de Pastoral Juvenil, pjsantander.com.
Pues solo una cosita gracias. Más, el domingo 26, que es la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche tendremos oración continua. Irán pasando diferentes grupos y estará expuesto el Santísimo continuamente, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde.
Hablamos en el seminario de Corbán, ¿verdad?
Eso es. Dale.
Hasta pronto, Joaquín.
Adiós, Iñigo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y el pasado jueves, es decir, ayer, día 16 de abril, pues se celebró una jornada mundial contra la esclavitud infantil que siempre protagoniza el movimiento cultural cristiano, también presente en nuestra diócesis de Santander. Y nuestro compañero Arturo Luque Cortina precisamente hacía una crónica de los actos que se han elaborado desde Cantabria.
Pues sí, Íñigo, como anunciaba esta semana la radio del Vaticano, el 16 de abril fue el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, una iniciativa que en España la está teniendo el Movimiento Cultural Cristiano. El 16 de abril, Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, surge hace 20 años con el asesinato de Iqbal Masif, un niño católico en Pakistán que fue esclavo y tras ser liberado, pues lucha por la liberación de otros niños esclavos y a consecuencia de esto es asesinado por las mafias de la alfombra.
Iqbal n'a que 12 ans mais il travaille depuis longtemps, vendu pour quelques francs comme un esclave par ses parents.
El movimiento cultural cristiano pues ha organizado diversos actos y como no podía ser de otra forma en Cantabria también. De hecho, el sábado y el viernes pasado se celebraron pues una vigilia, eucaristía y una pequeña concentración en Torrelavega. Y ayer jueves se organizó una concentración con taller de radio, con artes cooperativas, colajes, pinturas, con escolares de diversos colegios. Y por la tarde se tuvo una mesa redonda con la que se contó con el testimonio de un inmigrante que había sido niño esclavo. El lema este año del 16 de abril es no más esclavos sino hermanos. Y Emma Contreras, responsable de los actos en Cantabria, nos explica el porqué de este lema.
No más esclavos sino hermanos ha sido el nombre de la mesa redonda y que fue el lema que el Papa eligió para el Día Mundial por la Paz y ese mensaje lo hemos asumido para esta mesa redonda porque no hay paz sin justicia.
Por otro lado, Emma Contreras nos recordó que se puede acabar con la esclavitud infantil, que aunque aumenta, se puede acabar, porque en el mundo hay organizaciones y niños que están luchando contra esta lacra.
Sí, yo creo que hoy hay que tener cada vez más certeza de que es posible acabar con la esclavitud infantil. ¿Por qué? Porque hay niños que están luchando contra la esclavitud infantil. Palma Sif fue un niño que logró cerrar fábricas donde trabajan de manera esclava niños. Su labor fue reconocida a nivel internacional. Eso consiguió crear una opinión pública muy importante de boicot a las alfombras. Él dijo no comprar la sangre de los niños. La industria de la alfombra se había amenazado su negocio y murió, una muerte martirial. Y hay muchos niños en muchos lugares del mundo, en Colombia, en Brasil, que unido a adultos están haciendo una labor contra la esclavitud infantil muy importante. Entonces, hoy se nos quiere vender que no es posible, pero el testimonio de Ipal y de otros niños hoy nos dice que eso es mentira.
Pues Íñigo, esto han sido unas pinceladas de lo que ha sido el 16 de abril, Día Mundial contra la Esclavitud Infantil en la Diócesis de Santander, que también pues nos sirve de recordatorio cuando compramos, cuando vamos a la tienda a comprar productos a un precio muy bajo, para ser conscientes de esa explotación que hay a veces detrás de esos productos.
Bien, y aquí concluimos hoy nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria. Que tengan una semana muy positiva y hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Adiós.